La presencia del sufrimiento y del mal entre nosotros plantea preguntas desconcertantes en la mente de muchos sobre el carácter de Dios. ¿Por qué Dios permitió que existiera el pecado? ¿Por qué permite que sufran los inocentes? ¿Por qué permite que continúe el pecado y el sufrimiento? ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Han fallado las promesas de Dios en la Biblia? ¿Es la Escritura simplemente una hermosa obra de maestra literaria, inspiradora pero no divinamente inspirada, para personas con inclinaciones espirituales? O peor aún, ¿son la Biblia y sus promesas engaños de mentes piadosas pero sin ninguna base en la realidad porque en última instancia Dios, como alegan las mentes seculares, no existe? Es triste decirlo, amados, pero esta línea de investigación es muy común entre muchas mentes hoy en día. El cuestionamiento de las acciones de Dios planta semillas de incredulidad y escepticismo en los corazones de los demás, especialmente entre los jóvenes. Y con demasiada frecuencia, cuando tales cuestiones de incredulidad surgen en la mente de los creyentes, el resultado es que el amor de muchos se enfría. Los salmos son más que bonitos cantos de alabanza a Dios. Están destinados a ejercer un impacto profundo en nuestra comprensión de cuestiones tan complejas como la existencia del pecado y el sufrimiento. Y al analizar el salterio a la luz de este desafiante tema, nuevamente nos maravillamos ante la cruda honestidad de los salmistas en sus oraciones. Su franqueza nos recuerda que nosotros también podemos hacerle preguntas al Señor. También podemos expresarle nuestras dudas. Dios escuchará nuestras preocupaciones con alegría si le consultamos con fe y humildad. Él responderá nuestras humildes preguntas e inquietudes, dándonos luz en medio de nuestra lucha contra la duda y el miedo. Ve por tu Biblia. En un momento más regresaré. Comenzaremos con este versículo de Salmo 134:7. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? No necesitamos adentrarnos en el libro de Salmos para descubrir que los salmos se expresan en un mundo imperfecto, lleno de pecado, maldad, sufrimiento, muerte. La creación estable y dirigida por el Señor soberano y sus leyes justas se ve constantemente amenazada por el mal. Y a medida que el pecado corrompe el mundo cada vez más, la tierra se ha convertido más en una tierra extraña para el pueblo de Dios. Esta realidad le plantea un problema al salmista. ¿Cómo vivir una vida de fe en una tierra extraña? Como ya hemos visto, los salmistas reconocen el gobierno soberano y el poder de Dios, así como sus justos juicios. Saben que Dios es la ayuda y refugio eternos e infalibles en tiempos de angustia. Por eso los salmistas se sienten a veces perplejos. ¿Quién no? Ante la aparente ausencia de Dios y la prosperidad del mal frente al Señor soberano y bueno. La naturaleza paradójica de los salmos como oraciones se demuestra en las respuestas de los salmistas al aparente silencio de Dios. En otras palabras, los salmistas responden a la ausencia percibida de Dios, así como a su presencia. Bueno, el salmista trata de comprender el gran conflicto entre Dios y los poderes del mal, y señala la insondable paciencia de Dios, así como su infinita sabiduría y poder. Ahora veamos estos salmos. ¿Qué está en juego aquí? Salmos 74 y 79. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitación de violencia. No vuelvas avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. De su infamia que te han deshonrado, oh Jehová, y nosotros, pueblo tuyo y oveja de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. ¿Sabes que el problema del mal en el libro de los Salmos es principalmente teológico? Inevitablemente se refiere a cuestiones sobre Dios. Así la destrucción de Jerusalén y del templo se considera principalmente un escándalo divino porque le dio a los paganos la oportunidad de blasfemar contra Dios. La herencia de Dios, el pueblo de Israel, es la señal de su elección divina y de su pacto, que nunca fallarán. El concepto de la herencia de Dios también contiene una dimensión del tiempo del fin, ya que un día todas las naciones se convertirán en la herencia de Dios y lo servirán, por supuesto, los que sean salvados. La noción de que las naciones invadieron la herencia de Dios amenaza estas promesas divinas, pero no le dan la palabra final. El mal no tiene la palabra final en los planes de Dios. Indudablemente, el salmista reconoce que los pecados del pueblo corrompieron su relación de pacto entre Dios y su pueblo y trajeron sobre el pueblo todas estas consecuencias nefastas. La supervivencia del pueblo depende únicamente de la intervención misericordiosa de Dios y de la restauración del vínculo del pacto mediante la expiación del pecado. El Señor es el Dios de nuestra salvación, lo que refleja la fidelidad de Dios a su promesa del pacto. No obstante, más importante que la restauración de la riqueza de Israel es la defensa del carácter de Dios en el mundo. De eso se trata el gran conflicto. El carácter de Dios está en juego. Si los actos malvados de las naciones quedan impunes, parecería como si Dios ha perdido su poder. Solo cuando Dios salva a su pueblo, su nombre será justificado y enaltecido, y va a ocurrir, porque Dios lo ha dicho y Él siempre dice la verdad. Y al igual que hoy, este mismo principio existía en aquel entonces. Nuestros pecados, nuestras recaídas, nuestras maldades pueden desprestigiarnos no solamente a nosotros, sino lo que es peor, al Dios cuyo nombre profesamos. Y nuestras malas acciones erróneas suelen tener efectos espirituales perjudiciales también para nuestro testimonio y misión. ¿Cuántas personas han alejado nuestra fe por las acciones de quienes profesan el nombre de Cristo? Dice el libro El Deseado de Todas las Gentes, la página 625. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. ¿No es esto algo que nos tiene que hacer pensar y reaccionar y realinear nuestras prioridades? ¿Cómo entiendes esta verdad? ¿Y qué debería significar para tu vida el carácter de Cristo? Está aquí representado por nuestras acciones, básicamente, si nos decimos seguidores del Señor. Vamos a ver otro aspecto del libro de los Salmos, Salmo 41, el 88, el 102, y vamos a leer algunos versículos aquí. Dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Clamores, ¿verdad? ¿Cómo te identificas tú con lo que aquí se dice? ¿Sabes que estas oraciones para salvarse de la enfermedad y la muerte demuestran que los hijos de Dios no están exentos de los sufrimientos de este mundo? Pero aquí viene la diferencia. No estamos solos. Hay alguien que va a nuestro lado. Y los salmos revelan las terribles aflicciones del salmista. Está sin fuerzas aparentemente, marchitándose como la hierba, sin poder comer, apartado como con los muertos, por decir, yace como los muertos en la tumba. Es repulsivo a sus amigos, está sufriendo y desesperado. Sus huesos se pegan a la piel, parece que no hay esperanza. Y muchos salmos presuponen que el Señor ha permitido las dificultades a causa de la desobediencia de Israel. Y aparentemente es el concepto de que no estaban bajo la gracia o el cuidado de Dios. Pero el salmista reconoce que el pecado puede acarrear enfermedad, por eso se refiere al perdón que precede a la curación. Sin embargo, algunos salmos, como el 88, el 102, reconocen que el sufrimiento inocente del pueblo de Dios es un hecho de la vida, aunque sea difícil de entender. Un día lo entenderemos. Ahora, el Salmo 88 se encarga de llevar al salmista al borde de la muerte. No obstante, fíjate que aun cuando se expresan las quejas más atrevidas, el lamento es claramente un acto de fe. Pues si el Señor en su soberanía permitía los problemas, podía también restaurar el bienestar de su hijo. En el umbral de la tumba, el salmista recuerda los prodigios y la bondad de Dios, la fidelidad, la justicia de Dios. Y a pesar de sentirse golpeado por Dios, él se aferra a Dios. Aunque sufre, no niega el amor de Dios y sabe que Dios es su única salvación. ¿Sabes que estas apelaciones muestran que el salmista no solo conoce el sufrimiento, pero sobre todo tiene un conocimiento íntimo de la gracia de Dios y de que ambas cosas no necesariamente son mutuamente excluyentes? En resumen, tanto el hecho de que Dios permita el sufrimiento como su liberación son demostraciones de su soberanía suprema. Saber que Dios tiene el control inspira esperanza. Cuando leemos el Salmo 88 a la luz del sufrimiento de Cristo, nos sobrecoge la profundidad de su amor, porque estuvo dispuesto a atravesar las puertas de la muerte por el bien de la humanidad. Piensa en Jesús, en la cruz, y en lo que sufrió a causa del pecado. ¿En qué medida esa realidad, que Dios en Cristo sufrió incluso peor que cualquiera de nosotros, debería ayudarnos a mantener la fe incluso en tiempos de sufrimiento y de prueba? Es un acto de fe en confiar en las buenas y en las malas. Y ahora la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿dónde está Dios? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Aquí está, Salmo 42, Salmo 69 y Salmo 102. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, ha desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, mis huesos cual tizón están quemados. No solo, amados, los sufrimientos personales y comunitarios perturban al salmista, sino que, incluso más, la aparente falta de atención de Dios, y digo aparente, ¿verdad?, a las penurias de sus siervos. Porque la ausencia de Dios se siente como una sed intensa en la tierra seca y una angustia mortal. Y el salmista se siente alejado de Dios y se compara con aves solitarias. Dice, soy semejante al pelícano en el desierto, como el búho en las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Quién nos ha sentido? Pero más allá de ese problema y de esas sombras, hay un sol que brilla. Hay un Dios que está en control y va a guiar todo, aún lo peor, hacia lo mejor. La mención del desierto enfatiza la sensación de un aislamiento de Dios. Un pájaro solitario sobre el tejado está fuera de su nido, de su lugar de descanso. Y el salmista clama a Dios de lo profundo como si se hubiera engullido por aguas caudalosas y se hundiera allí en el profundo cieno. ¿Sabes que estas imágenes describen una situación opresiva de la que no se puede escapar salvo mediante la intervención divina? Y eso es lo que produce el pecado, amados. Estamos en un lodo cenagoso, en medio del lodo, en medio de la profundidad. Nos estamos hundiendo. Ahora, ¿cómo responde el salmista a la aparente ausencia de Dios? Él presenta a Dios su problema, pero luego sí, dice lo siguiente. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Es notable que los salmistas deciden no callar ante el silencio de Dios. Los salmistas creen inquebrantablemente en la oración porque la oración se dirige al Dios vivo y misericordioso. Dios sigue estando ahí, aun cuando parece ausente. Continúa siendo el mismo Dios que los escuchó en el pasado y por eso confían en que los escucha ahora. Las ocasiones del silencio de Dios hace que los salmistas se autoexaminen y busquen a Dios, pero con confesión y peticiones humildes. Saben que Dios no callará para siempre. Los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar independientemente de las circunstancias de la vida. Por eso pregunto, ¿qué podemos aprender de la respuesta de los salmistas a la aparente ausencia de Dios? ¿Cómo respondes tú a los momentos en que Dios parece guardar silencio? ¿Sigues confiando? ¿Qué sostiene tu fe? Preguntas que se hacen más notorias a medida que nos acercamos al fin, donde la fe de cada uno ha de ser probada. Pregunto, amados, ¿ha fallado Dios? ¿Han fallado sus promesas? El Salmo 77 comienza con una súplica de ayuda a Dios llena de lamentos y dolorosos recuerdos del pasado. Todo el ser del salmista se dirige con luto a Dios. Se niega a dejarse consolar por cualquier alivio que nos provenga de Dios. No obstante, recordar a Dios parece intensificar su angustia. Me acordaba de Dios y gemía, dice él. La palabra jamá, que quiere decir gemir, a menudo representa el rugido de las aguas embravecidas. Y del mismo modo, todo el ser del salmista se encuentra en un estado de intensa inquietud. Pregunto, ¿cómo puede el recuerdo de Dios producir sentimientos tan fuertes de angustia? Una serie de preguntas inquietantes delatan la causa de su angustia. ¿Ha cambiado Dios? ¿Es posible que Dios traicione su pacto? El marcado contraste entre los actos salvíficos de Dios en el pasado y su aparente ausencia en el presente hace que el salmista se sienta abandonado por Dios. Digo aparente porque Dios no ha cambiado. Ahora, si Dios ha cambiado, entonces el salmista no tiene esperanza. Una conclusión que se esfuerza por rechazar. Dice, no, Dios está allí. A veces duda, pero comprende que Dios está allí. Mientras tanto, el salmista no puede dormir porque el Señor no lo deja dormir. Y esto nos recuerda a otros personajes bíblicos cuyo insomnio fue utilizado providencialmente por Dios para prosperar sus propósitos. La larga noche de insomnio hace que el salmista considere los pasados actos de liberación del Señor, pero con nueva determinación. La seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal, sino en una confirmación de la fidelidad y la confianza de Dios, como Job. Job no entendía, pero siguió confiando en el Señor. Así que se anima al salmista a esperar al Señor con fe, sabiendo que Él es el mismo Dios que realizó milagros en el pasado de Israel. Nada tenemos que tener al futuro, a menos que olvidemos la forma maravillosa como Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada, ¿verdad? Y el salmista también aquí se da cuenta de que no se vieron tus huellas, dice, reconociendo la guía de Dios, incluso en situaciones en las que su presencia no es obvia a los ojos humanos. Dios está al control, amigo y amiga. Y el salmista reconoce que Dios se revela y se oculta simultáneamente y por eso ofrece alabanzas a las sendas misteriosas y soberanas del Señor. Piensa en momentos pasados en los que el Señor actúa en tu vida. Tal vez no lo viste. Un día lo entenderemos. ¿Cómo puede ayudarte esta verdad a afrontar lo que se te presenta ahora? Mira cuántas veces Dios te ha guiado. Aunque no entiendas ahora, confía que te seguirá guiando y tiene un futuro glorioso para ti y para cada uno de nosotros. Si el salmista no estaba exento de luchas, se enfrenta a una lucha, y aquí tenemos el Salmo 37. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Ahí tenemos la promesa. No, repito, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Y esa promesa es para ti y para mí. Estos salmos lamentan la prosperidad actual de los impíos y el desafío de que este hecho plantea a los justos. Los impíos no solo prosperan, sino a veces además desprecian abiertamente a Dios y oprimen a los otros. Ahora, lo desconcertante es que mientras la vara de impiedad domina el mundo, el cetro de justicia parece fracasar. Entonces, ¿por qué no rendirse y aceptar el mal como hacen otros? Y ahora hace la diferencia. El salmista es conducido al santuario, el lugar del gobierno soberano de Dios. Y allí se le recordó que el hoy es solo una pieza del mosaico y que debe considerar el fin cuando los impíos se enfrentarán el juicio de Dios. Las cosas van a terminar bien si seguimos confiando en Dios y en sus promesas. El hecho de que el salmista comprendiera esta verdad en el santuario y confesara su insensatez anterior demuestra que la realidad solo puede captarse con discernimiento espiritual y no mediante la lógica humana. Pregunto, ¿te consuela la promesa del juicio de Dios sobre el mundo y sobre toda su maldad? Cuando tanta maldad queda impune hoy, parece que Dios no actuara. Dios todo lo ve, todo está siendo registrado, aún las intenciones del corazón. Las cosas van a terminar bien. Y el juicio es hecho en favor de los hijos de Dios para declararlos inocentes y herederos del reino eterno. Y amados, al igual que los salmistas, el pueblo de Dios de todos los tiempos cada tanto se pregunta cómo cantar una canción del Señor, la canción del Señor en tierra extraña. Nuestra fe en el gobierno soberano del Señor se ve desafiada, a veces en extremo, y podemos plantearnos si Dios tiene el control o si realmente es tan poderoso y bueno como dicen las Escrituras. Escucha, la fe bíblica implica a menudo tanto incertidumbre y suspenso como confianza y afirmación. A veces la incertidumbre y el suspenso, especialmente ante el mal y la aparente ausencia de Dios, pueden parecer casi insoportables. Pero con todo, la incertidumbre nunca debe referirse a Dios, a su carácter amoroso y justo, ni a su fidelidad. Dios no cambia. Los salmistas pueden tener dudas sobre el futuro, pero a menudo apelan al amor y la fidelidad inquebrantable de Dios. Nosotros, hermanos, debemos seguir el mismo ejemplo, confiar en el Señor, en su amor, en su fidelidad, porque Él cuida de nosotros, aun cuando estemos en valle de sombra de muerte. Dice el libro de Testimonios, mira lo que tenemos nosotros que comentar, de lo que tenemos que hablar, dice, reunid todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo a vuestras dificultades. Entonces no desmayaréis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la nube, extendiendo su mano para ayudaros. Y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano con fe sencilla y dejarle que os guíe. Y a medida que manifestéis confianza, tendréis esperanza por la fe en Jesús. Palabras animadoras. Recuerda esta cita maravillosa. Las ocasiones en que Dios ha encubierto su rostro no socavan la eficiencia de la oración. No, al contrario. Estas ocasiones hacen que los salmistas reflexionen, recuerden los pasados actos salvíficos de Dios y busquen a Dios con confesión y peticiones humildes. Hay otra cita aquí maravillosa que menciona la lección y dice, la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Otra hermosa promesa. Así que no despreciemos las pruebas. Tiene un propósito, aumentar nuestra fe en el Dios de lo imposible. Recuerda esto, hermano y hermano, antes de esta pregunta. Las pruebas, las dificultades son el material del cual están hechos los milagros. ¿Cómo conservas tu fe? ¿Cómo los enfrentas? ¿Cómo conservas tu fe? ¿Cómo enfrentas tu fe frente a los problemas en estos tiempos difíciles? La pandemia, la pérdida de un ser querido, el trabajo que colapsa, una empresa, la salud. ¿Dónde debemos buscar respuestas cuando nuestra fe en Dios es puesta a prueba por las dificultades o por personas cuyo sufrimiento les hacen cuestionar la bondad y el poder de Dios? ¿Cómo responder a la pregunta común sobre el mar en un mundo creado y sostenido por un Dios de amor todopoderoso? ¿Cómo ayuda la temática del gran conflicto a responder, al menos en parte, este desafío? Y ahora, para concluir, el salmista nos invita a confiar en Dios en medio del sufrimiento y las pruebas. Yo sé que es difícil, es fácil decirlo cuando las cosas van bien. Dios nos ayuda a confiar cuando todas las cosas van bien. Y esa confianza se ha de proyectar cuando las cosas sigan mal. La mayoría de las veces es posible que no obtengamos respuestas claras a nuestras preguntas más desconcertantes de este lado de la eternidad. En ocasiones es posible que no sintamos la presencia de nuestro protector Padre Celestial a nuestro lado. O que tal vez podamos sentir que las promesas de Dios están fallando. Pero debemos recordar los imperativos morales de los salmistas. Confianza en Dios, sin importar las circunstancias. Recuerda sus maravillas en tu vida. Estudia más profundamente la palabra de Dios. Aférrate a las promesas de Dios. Y aférrate fuerte al Señor. Pero la salvación de los justos viene del Señor, dice el Salmo. Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Y el Señor los ayudará y los librará. Él los librará de los impíos y los salvará, porque en Él confían. Que esta pueda ser tu experiencia y la mía. Y recuerda, estamos en una escuela. La escuela de la vida. Y se nos prueba antes de darnos la eternidad. Si confiamos en Dios aquí y aprendemos a confiar en Él, confiaremos en Él por toda la eternidad. Oremos. Padre Celestial, gracias porque nos das la oportunidad de confiar en Ti. Estamos en este mundo, este valle de sombra y de muerte. Tantas luchas, dificultades, y cada día nos abruman más. Y a medida que pasan los años, puede ser la vejez, puede ser la salud, las finanzas, tus desafíos, el mundo que está colapsando. Pero queremos tener nuestra fe fija, nuestra mirada fija en el invisible, sabiendo cómo han de terminar las cosas. Mientras tanto, tu mano nos ha de guiar frente a las dificultades. Confiamos en ti. Ayúdanos a hacerlo cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, terminó el tiempo por hoy. Se ha ido rápido. Seguimos estudiando el libro de los Salmos. Será hasta la próxima lección de vida o lección de la escuela sabática. Invita a otros a sintonizar este canal. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Es el mensaje de este bendito libro. Y pronto vendrá Jesús a buscar a aquellos que se anotaron para estar con Él. Dios te bendiga. Maranatha.